es nuestra última hora, es miércoles, estamos en la noche experta, de la noche despierta, y hoy Bego Jiménez, que nos toca hablar con nuestro abogado.
Javi, llega el momento de ponernos al día en la legalidad. En prensa escrita en ocasiones nos encontramos con noticias muy curiosas que hoy, por cierto, vamos a analizar con José Montero. Leo, un joven de Valencia cobra la pensión de orfandad tras haber matado a sus padres. Después de analizar este titular, nos hacemos un montón de preguntas, por supuesto. ¿La ley que regula las pensiones no contempla este tipo de casos? Lo vamos a analizar en los próximos minutos con José Montero Murillo, socio de Montero y Asociados, abogados y asesores fiscales en www.bilbao-abogados.com. Ahí les encontramos y a través del facebook.com/Montero Abogados. José Montero, buenos días, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días, Begoña. Muy bien.
Gracias por acompañarnos, José. Bueno, una noticia que desde luego no deja indiferente a nadie y que seguro en la calle tiene muchas respuestas, pero legalmente también tiene otras, ¿no?
Así es. Es una noticia que hemos conocido recientemente y que se parece mucho a otras que han venido sucediéndose en los últimos días, semanas, acerca de que, en este caso, como decías, un chaval condenado por la muerte de sus padres, a quienes mató golpeando con un bate de béisbol, según esta noticia que hemos conocido, pues está cobrando la pensión de orfandad desde la muerte de sus padres, y esto genera gran confusión social, gran indignación, porque parece injusto, ¿no?, por utilizar el término de justicia, que una persona que ha acabado con la vida de sus padres esté cobrando una pensión precisamente de los padres por el hecho de que hayan muerto. Se entiende que esta pensión, regulada por la Ley General de la Seguridad Social, está pensada para aquellas personas que han perdido a sus padres, pero efectivamente no establece las circunstancias concretas. De hecho, así lo regula el artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social en nuestro país, que habla de la pensión de orfandad, y simplemente pues regula aquellos circunstancias y requisitos que deben de cumplir los perceptores de este tipo de pensión. Y así mismo dice que tendrán derecho a la pensión de orfandad en régimen de igualdad, dice, cada uno de los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que cumpla los requisitos que decíamos, ¿no? Que al fallecer el causante, en este caso, o causantes, los hijos sean menores de 21 años, estén incapacitados para el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, si cumpliera los requisitos que establece la Ley General de la Seguridad Social, en principio tendría derecho a cobrar esta pensión de orfandad, tal y como está haciendo, pero esto chirría un poquito y nos hace preguntarnos, o por lo menos en la calle, ¿no?, hace preguntarse a la gente que parece cómo esto puede suceder y que parece un poco injusto. Bueno, vamos a intentar desvelar o quitar un poquito de el velo sobre esta cuestión para hablar de este tema y lo diferenciaremos de lo que sí que establece el Código Civil para este tipo de casos, que se llama la indignidad en la sucesión.
Hay una parte de esta noticia que no hemos leído, que quizás también tienes algo que comentar sobre ello. En este caso, el joven parricida sufre una esquizofrenia de tipo paranoide que le eximió de responsabilidad penal, por lo que se le ordenó su ingreso en un centro psiquiátrico durante un plazo máximo de 20 años. ¿Esto puede influir o no tiene nada que ver a la hora de cobrar una pensión?
Entiendo que en principio no debería tener tampoco mucho que ver, ya que aunque él no tenga responsabilidad penal, la Ley General de Seguridad Social no establece en este artículo nada relativo a la pensión o no. Al final será propiamente la Seguridad Social la que puede decidir seguir pagando o no, en función de una serie de resoluciones internas que ellos puedan tener. En cuanto a las causas de indignidad que decíamos, y vamos a explicar qué significa esto, y es que, por ejemplo, en este caso concreto, un hijo que mata a sus padres no tendría derecho a heredar los bienes y derechos que le corresponderían a los padres por una causa que el Código Civil establece como causa de indignidad. Se le entiende que es indigno para cobrarlo, y así ya lo entendía en un principio el derecho romano, aunque el derecho romano lo entendía de una manera distinta, en el que al final sí se consideraba que podía heredar. En nuestro derecho civil español, que deriva y es hijo del derecho romano, al final se establece que no. Y así el artículo 756 del Código Civil establece a este respecto que son incapaces de suceder por esta causa que decimos de indignidad en cuanto a los hijos, en el punto 2, el que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Con esto lo que se quiere hacer es poner una especie de
traba legal.
De traba legal, efectivamente, para que digamos que aquellas personas que quizá estén con alevosía planeando algún tipo de delito de estas causas, de esas características, no tengan como causa el hecho de que luego va a cobrar una herencia, claro, que está, digamos, trabada por la vida de sus padres, aunque sea muy crudo decirlo así, pero efectivamente a lo mejor hay personas que el móvil de su delito puede ser económico, y el hecho de acabar con sus padres para cobrar la herencia, aunque sea una idea que a muchas personas no nos quepa en la cabeza, hay personas que quizá pueden estar teniendo estas ideas, y por eso el Código Civil lo establece así. Muy bien, si lo haces, no vas a poder cobrar, con lo cual el móvil ahí desaparecería. Es una especie de protección jurídica para las víctimas de manera anticipada.
Claro, lógica.
Entonces, vamos a hablar un poco de las causas de indignidad. ¿Qué es lo que hace que una persona se convierta en indigna para suceder? Como podríamos, hemos estado viendo que este caso concreto haría que esta persona fuera indigna para suceder los bienes y derechos de sus padres. Asimismo, como la sucesión puede darse igualmente para abajo, de padres a hijos, pero también para arriba, de hijos a padres, uh-huh, la primera causa de indignidad que recoge el Código Civil sería aquello, y dirían que se declara que son incapaces para suceder los padres que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus hijos, lo que hemos dicho ya del condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, cónyuge, descendientes o ascendientes, el que hubiera acusado al testador de un delito cuando la acusación se declarara calumniosa, es decir, que le acusa de haber cometido un delito y luego se prueba que efectivamente eso no había sido así y se trata de una calumnia, en este caso también tendría derecho a desheredarlo. Y también el heredero mayor de edad, dice así, que sabedor de la muerte violenta del testador no hubiera denunciado la misma dentro de un mes a la justicia, cuando ésta no se hubiera procedido ya de oficio. Asimismo, el que con amenaza, fraude o violencia obligara al testador a hacer testamento o a cambiarlo, tampoco podría suceder, sería indigno. Y el que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviera hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior que pudiera existir.
Suena a película, pero desgraciadamente esto ocurre en el día a día, ¿no?
Sí, así es.
A nuestro alrededor.
Esta figura, además de ser la causa de incapacidad, se denomina preterición, que significa preterir a aquellos descendientes o ascendientes que vayan a sucederles y que no son dignos para ellos. Preterir en castellano significa omitir, entonces como si se omitiera a estas personas por estas causas concretas. Bien, es cierto que esto, estamos hablando del Código Civil, y esto es aplicable en todo el Estado y en los territorios no aforados, es decir, en Vizcaya también sería aplicable en aquellas villas que lo sean, que no sean antiiglesias, donde no se aplique el derecho foral, porque sabemos que hemos comentado en otras ocasiones que el derecho foral tiene sus características de sucesión propias y que son aplicables en aquellos lugares donde se aplica. Por ejemplo, Bilbao se aplicaría al Código Civil porque es territorio común a ese respecto. También hay que decir a esto, porque me imagino que los oyentes estarán preguntando qué pasa cuando alguien nos ofende, a veces perdonamos a quien nos ofende, ¿no?
Sí.
Entonces, en este caso, jurídicamente, también tiene una consecuencia, y es que el perdón del testador haría que las causas de indignidad desaparecieran. Así lo dice el artículo 757 del Código Civil, que dice que las causas de indignidad dejarían de surtir efecto a este respecto, ¿no? Si el testador las conocía al tiempo de hacer testamento, o si habiéndolas sabido después, las remitiera en documento público. Hablamos del perdón del testador. A este respecto quedaría cancelado y podría suceder siempre y cuando, estamos hablando de no del punto 2, que es de cuando se mata a la persona, porque evidentemente ya no podría perdonar, claro, a nadie, ¿no? Desgraciadamente. Pero en el resto de casos sí podría utilizarse. Como decíamos al principio, esto proviene, ya acabamos con esto, que proviene del código del derecho romano, que es, digamos, el abuelo de nuestro derecho civil actual, y el de otros países latinos que tienen el derecho comparado, un código civil similar. Y es curioso decir que en un principio el derecho romano entendía este tema como que al final sí podía suceder, aunque fuera indigno, de todas maneras, ¿no? Así lo dice el adagio en latín, podes capere sed non retinere, ¿no? Lo que sujeta la adquisición a su impugnabilidad, es decir, podría adquirirlo, pero si luego se impugna porque de oficio de los jueces y tribunales dicen que ha cometido este delito o cualquier familiar lo denuncia, pues entonces se declara indigno, entonces tendría que devolver aquellos bienes. Y parte de la doctrina, concretamente el profesor Lacruz, que es un entendido de derecho civil muy muy muy, muy respetado en nuestro país, opina en este respecto que ambos grupos de sujetos pueden adquirir el derecho a la herencia, si bien quedando sujeto a esta posible resolución y consiguiente restitución de los bienes hereditarios, ¿no? Lo que decíamos. Y ya para acabar, comentamos que en este caso de que ocurra aquí, que por ejemplo una persona ha cometido un delito, no se conoce, él hereda, se conoce después. ¿Qué ocurre, no? Ya tienen los bienes. ¿Qué pasa aquí? ¿Es definitivo? Pues no. Se establece que se podrá restituir y deberá restituir los bienes hereditarios. Entonces, cabe concluir de ese respecto que el indigno se trata por el código como un poseedor de mala fe, como cualquier otra persona que podía estar en posesión de esos bienes y derechos, pero de mala fe, con mala gana, ¿no? Y que no tiene derecho a estar ahí. Entonces debería restituirlos, y el Código Civil establece que además deberá restituir los intereses y frutos que hayan podido producir. Frutos, por ejemplo, puede ser, en un ejemplo, si adquieres un piso y lo tienes alquilado, ya estaba alquilado, pues los frutos serían esas rentas que has ido percibiendo. Debería devolverlo todo.
Uh-huh. O los intereses del dinero o lo que sea, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues muy interesante este tema, que no suena así un poco extraño, pero que a veces ocurre, afortunadamente no demasiadas, pero los abogados trabajáis con ello.
Sí, a veces es un poquito difícil bajar de la nube jurídica al suelo de cada día determinadas figuras, porque primero no se conocen, segundo quizá en los medios de comunicación tampoco se le da demasiado tratamiento, porque tampoco ocurren demasiado a menudo o no lo conocemos, ¿no? Pero este caso es habitual, el caso de la desheredación, y está a la orden del día el hecho de que muchas personas a veces utilizan esta amenaza de la desheredación para controlar a otras personas, y es algo que pues en el cine y en las películas está muy a la orden del día. Y a pesar de la desheredación, que ya hablaremos otro día del tema de los territorios aforados, en el Código Civil, el resto del país, tienen que darse una serie de requisitos que son los que hemos comentado para poder producirse esta preterición que decíamos.
Pues José Montero, gracias por acompañarnos una semana más. Te esperamos de nuevo en 7 días. Si alguien necesita algo más de información, www.bilbao-abogados.com. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Begoña. Gracias.